UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Antirro, la doctora autoinmune. Soy la doctora Rocío Prieto Estévez, médico de salud pública. Me acompaña mi compañera habitual de Ondas, María Gisbert, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria e investigadora predoctoral en la UA. Y hoy tenemos el placer de contar con nuestro especialista, José Carlos Escribano, médico especialista en medicina interna, que trabaja en la unidad de enfermedad tromboembólica del Hospital Vinalopó. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy tenemos un programa que hemos titulado Aprendiendo a vivir con SAF, que SAF es síndrome antifosfolípido. Una enfermedad que hasta entonces han catalogado como enfermedad rara, pero que para mí es una enfermedad muy importante y con un alto impacto tanto en la persona que la padece como en su entorno. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es una trombofilia y además es una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues trombofilia, pues como su nombre nos hace más o menos intuir, es que produce trombos. Trombos que pueden ser a nivel de arterias o venas. Puede ser en una pierna, en un brazo o un ictus. También puede ser durante el embarazo, durante la gestación. Por eso para mí tiene una alta importancia, porque puede provocar pérdidas fetales en estadios tempranos y además en embarazos avanzados. También es una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Por qué? Porque afecta, como hemos hablado, a cualquier lugar del cuerpo. Puedo tener un trombo en cualquier localización. Además, a veces viene solita y la llamamos síndrome antifosfolípido primario o puede venir acompañando a lupus. Y entonces diremos que es un síndrome antifosfolípido secundario. De lupus, como ya comentamos, hablaremos en el próximo programa. Y hoy pues hablamos de síndrome antifosfolípido, este posible compañero de lupus. Y así también recordar que el 10 de mayo fue el Día Mundial del Lupus. Así que pues quiero mandar un saludo a todas las personas que padecen esa enfermedad. Y bueno, ya que hemos hecho una pequeña introducción, luego hablaremos un poquito más pues, de estos problemas que puede causar durante el embarazo, de los síntomas iniciales y demás con nuestro experto. Como además yo hice un estudio sobre síndrome antifosfolípido y embarazo, también me gustaría comentar algunas cositas más al respecto.
Entonces, lo que tenemos en la mesa para hoy es una enfermedad autoinmune en la que se altera nuestro sistema inmunitario, que describimos en otro programa, y nos ataca a nosotros mismos. En este caso, pues a través de unos anticuerpos que, como ya indica el nombre de la enfermedad, son los antifosfolípidos. Esto es algo bastante complejo, pero lo traemos hoy aquí también porque es una manera de introducirnos en las enfermedades autoinmunes mediante una enfermedad que provoca trombos. Y los trombos sí que es cierto que seguramente nos suenen más a todos. Están en el imaginario colectivo después de lo que pasó con el COVID, que se asoció también un poco a la producción de trombos y está más en el día a día haber escuchado hablar de esta patología. Entonces, como ha dicho Rocío, el síndrome de fosfolípido es una trombofilia, es decir, que en este síndrome una de las manifestaciones más frecuentes, una de tantas, que tiene es provocar esos trombos, ¿no? que luego veremos un poquito qué es con José Carlos, que es nuestro experto que hemos traído para hablar de la enfermedad tromboembólica.
Muy bien, bueno, nosotros pues vamos a empezar a hablar con nuestro experto desde la sospecha diagnóstica hasta la confirmación. ¿Nos puedes explicar un poquito ese proceso?
Bueno, vamos a ver, para poder entender bien cómo puede llegar un paciente a una consulta de enfermedad tromboembólica hay que entender bien un poco el contexto en el que yo personalmente trabajo, ¿no? Yo trabajo en un hospital comarcal, en un hospital pequeño, donde medicina interna es un servicio donde lleva la mayor carga de la hospitalización de pacientes con patología médica. Entonces es frecuente que nosotros tengamos pacientes jóvenes, también de diferentes edades, pero también podemos tener pacientes jóvenes que pueden tener eventos trombóticos, normalmente a nivel venoso, pero también pueden suceder en arterias. Y precisamente cuando encontramos pacientes que son menores de 50 años, pues podemos sospechar que esa trombosis pueda ser debida a alguna patología, a alguna trombofilia, como bien has comentado previamente, que pueda estar produciendo este problema. Entonces, no es infrecuente que nos encontremos, en el caso del síndrome antifosfolípido, hay que hacer una remarcación importante, y es que es mucho más prevalente, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. En algunos estudios se indica que hasta 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y fundamentalmente en mujeres jóvenes. Las edades, la edad donde se produce la mayor cantidad de casos, o se diagnostica la mayor cantidad de casos de síndrome antifosfolípido, tanto primario como secundario, oscilan entre la segunda y la quinta década de la vida. Con lo cual, cuando nos encontramos con un paciente que ha tenido un primero, incluso sobre todo si ha tenido un segundo evento trombótico, venoso o arterial, y es joven, debes de hacernos sospechar que pueda tener alguna patología de base, una trombofilia en este caso. Entonces, normalmente el paciente puede ingresar. Yo he tenido alguna experiencia con alguna paciente joven que ha ingresado con, precisamente con lo que comentabais previamente, pérdidas fetales de repetición, varios abortos en el primer trimestre del embarazo, y que justamente tras un tercer aborto en primer trimestre de embarazo, después de haberse realizado un legrado, que es un procedimiento poco invasivo, es traumático para la mujer, evidentemente, pero requiere una inmovilización corta en el tiempo, con lo cual sabemos que la inmovilización es una cosa que no ha intervenido en el desarrollo del trombo de forma muy significativa. Ha desarrollado además una trombosis extensa de la pierna del miembro inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos ya se nos enciende la alarma. Mujer joven, ha tenido varios abortos en estadios iniciales del embarazo y además ha desarrollado una trombosis en las venas de la pierna, una trombosis extensa. Pues ahí ya se nos encienden las luces y podemos pensar que esta persona puede tener alguna patología de base subyacente que puede estar justificando este problema. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en diagnosticar o en tener una confirmación diagnóstica? Pues depende un poco de la presentación clínica del caso, y también depende de los criterios clasificatorios que reúna el paciente para la enfermedad en cuestión de la que estamos hablando, el síndrome antifosfolípido. Sabéis que una de las condiciones que se requieren es que los anticuerpos que inicialmente podamos determinar, si encontramos que son positivos, hay que repetirlos en un plazo de 12 semanas para confirmar que siguen siendo positivos, porque una característica de esta enfermedad es que los anticuerpos son oscilantes a lo largo del transcurso de la enfermedad, y eso no quiere decir que la enfermedad se haya curado. Con lo cual, para tener un diagnóstico definitivo, pues podemos tardar varias semanas, pues a veces 12 semanas, para tener una confirmación que la sospecha diagnóstica ya sea alta inicialmente. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a demorar las intervenciones terapéuticas que vamos a realizar en el paciente, pero sí es cierto que cuando tenemos el diagnóstico ya cerrado, la sospecha clínica es muy alta, pues tener el diagnóstico confirmado pues siempre nos ayuda a realizar modificaciones en el tratamiento, estrechar el seguimiento si es necesario, incluso hacer recomendaciones ante el deseo de una mujer joven de volver a quedarse embarazada y poder llevar su embarazo y su deseo, evidentemente, a buen término, ¿no?
Claro, es una patología que es compleja, ¿no? Entonces, para diagnosticarla no solo hay que tener una sospecha, ¿no? Hay que cumplir, por una parte, criterios clínicos, podríamos decir, es decir, haber presentado estas manifestaciones que has comentado, y por otro, tener positivos unos anticuerpos, que serían los criterios de laboratorio. Y es un poco tendréis hoy el diagnóstico.
Bien, eso que me comentas, María, es así tal cual. Lo que existen en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes son criterios clasificatorios, que no son exactamente criterios diagnósticos. Es verdad que esto es algo más un término técnico, y es verdad que en el argot médico se utiliza prácticamente de forma indistinta criterios clasificatorios de criterios diagnósticos, pero no es exactamente lo mismo. Los criterios clasificatorios lo que pretenden es crear un grupo homogéneo de pacientes con el objetivo de poder realizar estudios e investigaciones, ensayos clínicos con respecto a fármacos, etcétera, y para poder realizar esos estudios y ver que el efecto que conseguimos de los fármacos no es debido a otra serie de factores que diferencian unas personas de otras, debemos intentar que esa población sea lo más homogénea posible. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que tener en cuenta que en el caso del síndrome antifosfolípido hasta un 15% de los pacientes no reúnen todos los criterios clasificatorios, pero sin embargo sí que tienen un diagnóstico de síndrome antifosfolípido, y por ello debemos actuar en consecuencia, deben de hacerse los seguimientos pertinentes y los tratamientos oportunos.
Sí, en base a ello a mí me gustaría añadir que, bueno, hablábamos de criterios clínicos. En cuanto a criterios clínicos, pueden acontecer tanto problemas durante la gestación, que a veces es abortos de repetición durante el primer trimestre, también puede haber pérdidas fetales en embarazos en estadios avanzados, y también podemos tener durante la gestación CIR, que sería un crecimiento intrauterino retardado. Es cuando, voy a poner un ejemplo, voy a intentar hacerlo sencillito para que todos lo entendamos, la mamá se conecta con el bebé a través de la placenta. Si nosotras tenemos una manguera que va desde la mamá hasta el bebé, Pues en el medio de la manguera, digamos que tenemos una piedrecita que sería un trombo atascado, entonces impide que el agua, que sería la alimentación que le pasamos al bebé y que le permite crecer, impide que llegue. Entonces, si no llega o llega muy poquita agua a través de esa manguera, pues evidentemente el bebé tiene dificultades para crecer. Y eso es lo que llamamos CIR, o crecimiento intrauterino retardado. También pueden haber preeclampsias, eclampsias, síndrome de HELLP, ¿qué es todo esto? Preeclampsia es cuando la mamá comienza a perder proteínas por la orina y además tiene hipertensión durante la gestación, habitualmente a partir del tercer trimestre, aunque podría aparecer en otros trimestres del embarazo. Eclampsia. Eclampsia es un paso más. Es cuando no solo tenemos preeclampsia, sino que además de esa preeclampsia, la mamá sufre convulsiones. Eso es un estadio grave durante el embarazo. Y bueno, se requiere de intervención por parte de ginecología. Habitualmente, tras una eclampsia, se procede, dependiendo de la semana de gestación, a finalizar el embarazo. Ya digo, eso lo tienen que valorar los ginecólogos y son los que proceden a indicar qué hay que hacer. Y luego el síndrome de HELLP es cuando la mamá comienza a tener daño hepático y empieza pues a sintetizar una serie de enzimas hepáticas, son cositas que ocurren en el hígado, que nos están diciendo que durante esa gestación están ocurriendo problemas y hay que vigilar estrechamente ese embarazo. Luego, ¿qué otra sintomatología puede aparecer? Pues a veces puede haber petequias. ¿Qué es esto de petequias? Son pequeños puntitos rojos que pueden aparecer de forma habitual en la región posterior de las piernas, pero también pueden aparecer en la zona de las costillas, incluso en la zona del escote. Esto es como si alguien cogiese un bolígrafo rojo, un Bic, y empezase a pintarnos puntitos. Pues igual, y hay muchísimos puntitos rojos que luego, tal y como aparecen, desaparecen. A veces pasa inadvertido o a veces hay quien va a su médico de cabecera con esta problemática y como va y viene y a lo mejor es el único síntoma que tiene, pues nadie sabe muy bien de dónde proceden esas petequias. Y finalmente, cuando se consigue llegar a un diagnóstico, pues se atan cabos y se ve que podía ser uno de los síntomas iniciales de la enfermedad. Luego pasamos a la parte analítica. En la parte analítica, entre los criterios, pues tenemos tres tipos de anticuerpos, principalmente, que es el anticuerpo antifosfolípido, que tenemos la beta-2 glicoproteína, IgM e IgG, anticuerpo anticardiolipina, IgM e IgG, y también tenemos el anticoagulante lúpico. ¿Os acordáis de esto que hablábamos de cuando era IgM, IgG? Hablábamos de inmunoglobulinas, de herramientas, ¿no?, de las células de nuestro cuerpo. Pues en este caso, esas herramientas de nuestro cuerpo las está usando para atacarnos a nosotros mismos. Hay partes del cuerpo que detecta como extrañas y nuestro propio cuerpo se dedica a atacarle. Eso forma lo que llamamos inmunocomplejos, que es la unión de esos dos frentes, ¿no?, de esos campos de batalla, y esa unión es la que produce daños a nivel de los vasos sanguíneos, porque aparte de que se pueden quedar atrapados, pueden ir, digamos, entre comillas, golpeando nuestros vasos sanguíneos y creando daños.
Exacto, entonces tenemos una enfermedad o bueno, un síndrome, se llama síndrome, que tiene una serie de síntomas que son muy variados, a veces, como decía Rocío, pueden pasar desapercibidos y solo es cuando se van uniendo puntos que la sospecha diagnóstica que nos presentaba José Carlos pues ya empieza como a cuadrar, ¿no? Y de ahí la importancia que comentabais de ponerle un nombre, unos criterios clasificatorios para poder empezar a trabajar, a abordarlo. Si no se nombra algo, no existe. Entonces ya partimos de un infradiagnóstico porque es una enfermedad que no se diagnostica, que se nos escapa muchas veces, ¿no? Y aunque es una enfermedad rara, es más prevalente de lo que parece. Aunque hayamos hablado de síntomas que pueden parecer extraños, con palabras técnicas y anticuerpos también un poco específicos, realmente al final lo que traemos aquí, o lo que se reduce que queremos comentar, es el problema trombótico que causa el SAF. Y te quería preguntar, José Carlos, ¿cómo explicarías tú qué es un trombo y también qué factores de riesgo tenemos o existen para tener uno?
Bueno, un trombo, para que lo entienda todo el mundo y todo el mundo se puede hacer una imagen en la cabeza, es un coágulo de sangre, ¿de acuerdo? No es solamente sangre, o sea, no solamente intervienen hematíes, pueden haber plaquetas, sino que también hay otras proteínas como la fibrina, etcétera. Todo eso forman parte, son componentes de ese trombo, ¿no? Para entender bien los mecanismos que se producen las trombosis y las patologías, hay que entender el sistema circulatorio como un sistema de cañerías, literalmente, ¿de acuerdo? Es un circuito donde hay unas conducciones, unas cañerías, unas tuberías que llevan sangre rica en oxígeno y nutrientes a los distintos órganos para que se puedan nutrir y puedan realizar su metabolismo y su actividad de forma normal. Y cuando los órganos han desoxigenado la sangre porque ya la han utilizado en su actividad habitual, esa sangre desoxigenada se transporta a través del sistema circulatorio venoso de estas otras cañerías hasta el corazón nuevamente, y del corazón va al pulmón para volver a ser oxigenada la sangre en un circuito perpetuo que se produce hasta el final de nuestros días. Cuando se produce una trombosis, lo que encontramos, ese coágulo lo que produce es una obstrucción de una de esas cañerías, puede ser tanto arterial como venosa. La gravedad de la trombosis va a venir condicionada por una serie por dos cosas muy sencillas: que la obstrucción sea completa o parcial, es decir, que la tubería esté embozada completamente o solamente una parte de la tubería, y del órgano afectado. No es lo mismo que yo tenga una trombosis en una vena de la pierna que me va a producir un edema, una hinchazón en la pierna, a tener una trombosis en una arteria del corazón, en una coronaria, que me va a producir un infarto agudo de miocardio, o en una arteria del cerebro donde voy a tener un infarto cerebral con las consecuencias que eso conlleva. Y otro término que es importante también distinguir, a modo de dato de curiosidad, es que no es lo mismo una trombosis que una embolia. Una trombosis es un coágulo que se produce en un vaso y que actúa in situ, en ese mismo vaso, obstruye el vaso de forma parcial o de forma completa, como hemos comentado, y ahí se queda el trombo. Una embolia es un trombo que se origina en una vena o una arteria y que por el sistema circulatorio migra o se traslada a otra parte del organismo. Es muy típico los trombos que se producen en el corazón y que por la circulación migran típicamente hacia el cerebro y producen un infarto cerebral que se llama cardioembólico, o los trombos que se producen en las venas de las piernas, las trombosis venosas profundas, que por la circulación migran y se trasladan típicamente hacia el pulmón, produciendo lo que se llama una embolia pulmonar, que puede tener distintos grados de gravedad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para tener un trombo? Pues depende de muchas cosas. Veréis, no son los mismos los factores de riesgo para una trombosis de una arteria que para una trombosis de una vena. Y esto está bien estudiado en estudios observacionales que se vienen realizando ya desde hace muchos años, y hay mucha evidencia clínica, mucha evidencia científica de esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo clásicos para poder tener una trombosis arterial? Pues fundamentalmente el tabaquismo, la diabetes mal controlada. Y luego hay otros factores tan importantes como la hipertensión, lo que se llama deslipemia, es decir, tener el colesterol alto. Los triglicéridos no son un factor de riesgo tan importante, pero sobre todo tener los colesterol, sobre todo el que se llama el colesterol LDL o colesterol malo, y también pacientes que tienen un hábito de consumo de alcohol frecuente. Esos son los factores de riesgo clásicos para poder tener una trombosis arterial. Y los factores de riesgo para tener una trombosis venosa, pues, son sustancialmente diferentes. Para una trombosis venosa tenemos factores de riesgo que se llaman transitorios y otros que se llaman persistentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues los transitorios son aquellos que desaparecen con el tiempo o con el tratamiento de la patología, y los persistentes son los que prevalecen, los que persisten a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo transitorios para tener una trombosis venosa? Pues habitualmente la inmovilización. Cualquier tipo de inmovilización. Tengo un lumbago, tengo la espalda hecha polvo, estoy 2 días tirado en el sofá de la cama. No, eso no es un factor de riesgo de inmovilización mayor que me predisponga a tener una trombosis en una vena. Una inmovilización, como factor de riesgo, me estoy refiriendo a una cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía de estómago, una cirugía de colon, donde se prevé que el paciente va a estar varios días hospitalizado y varios días con una movilidad muy reducida, metido en cama, dependiente y necesitando cierta ayuda para las actividades básicas. Me rompo una pierna, tanto si la tibia y el peroné, tanto si me van a operar como si no me van a operar, tener la pierna inmovilizada también es un factor de riesgo mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo persistentes? Pues existen muchas patologías. Las más importantes son el cáncer, por prevalencia, sobre todo el cáncer activo, es decir, el cáncer que está recibiendo un tratamiento activo para curar o para mantener ese cáncer estabilizado el mayor tiempo posible, o tener una trombofilia, como se ha ido comentando, y el síndrome antifosfolípido es una trombofilia que no se cura, sino que es una enfermedad o un síndrome crónico que persiste a lo largo del tiempo y con el que yo voy a tener que lidiar con sus complicaciones como médico y las personas como pacientes, pues a lo largo de mi vida.
Claro, y también otros factores de riesgo, ¿no, Rocío? Por ejemplo, pues el tabaquismo también en la trombosis venosa también tiene su papel y el consumo de anticonceptivos, el sobrepeso, ¿no? Un poco todo eso también tiene...
Vamos a ver, el tabaquismo y el sobrepeso o la obesidad, más que sobrepeso, son factores de riesgo importantes en las trombosis arteriales. No se ha visto que haya una asociación tan importante en la trombosis venosa. Con respecto a los anticonceptivos orales, y esto es un motivo frecuente de consulta y de trombosis también en mujeres jóvenes, cuando una mujer joven viene al hospital o viene a la consulta porque tiene una trombosis, no vamos a pensar de primeras que tiene un síndrome antifosfolípido, porque no es lo más frecuente. Estamos hablando de que es una enfermedad que tiene una prevalencia de 40 a 50 casos por 100.000 personas, es decir, una enfermedad que está en el rango de enfermedad rara, ¿no? Lo más habitual es que haya un factor de riesgo transitorio como una inmovilización o un factor de riesgo transitorio menor como la toma de anticonceptivos orales. Sabéis que los anticonceptivos orales, que son ricos en estrógenos, pues tienen más riesgo que otras combinaciones de anticonceptivos que llevan estrógenos en dosis pequeñas y progestágenos. Entonces, bueno, son factores de riesgo en mujeres jóvenes cuando no encontramos nada más y han tomado estaban tomando anticonceptivos de forma activa, pues podemos achacar a que esa trombosis ha sido probablemente debida a eso.
Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, José Carlos, perdona, esto es un atropello, ¿no?, que me ha surgido esta pregunta. Si tenéis una paciente joven en la que no está muy claro el origen del trombo, pero sí que tomaba anticonceptivos, ¿previamente se hace primero una batería de descarte de trombofilias?
Sí, correcto. Yo creo que lo hacemos prácticamente todos, porque, bien, como os he comentado, la toma de anticonceptivos es un factor de riesgo transitorio menor. No es como una inmovilización de una cirugía mayor. Entonces, evidentemente, si viene una mujer joven, un paciente menor de 50 años, aunque pueda haber un factor intercurrente, siempre pedimos un estudio de trombofilia. Habitualmente, puedo decir que en el 98% de los casos no encontramos nada, pero un paciente de menos de 50 años, una trombosis en principio donde no hay una causa importante, en el caso de las mujeres, si hay toma de anticonceptivos, si lo puedo achacar a eso, siempre hacemos un estudio para descartar una patología sanguínea de este tipo.
Bueno, pues ahora pasemos a hablar un poquito del tratamiento de la trombosis y del tratamiento preventivo también en caso de pacientes, aparte de que hayan sufrido trombos, pues aquellas pacientes que han tenido comorbilidades durante el embarazo y que puedan haber sido diagnosticadas de síndrome antifosfolípido, pues un poquito qué medicación suelen llevar posteriormente.
Pues en una paciente que ha tenido con anterioridad un síndrome antifosfolípido obstétrico, que se llama, vamos a hablar de ese caso en concreto, que no ha tenido complicaciones trombóticas ni arteriales ni venosas a otros niveles, pues normalmente en la etapa preconcepcional, es decir, cuando la mujer ya está pensando en quedarse embarazada, si el síndrome antifosfolípido obstétrico no requirió continuar con tratamiento después de haberlo padecido, que suele ser la mayor parte de los casos, porque debo recordar que hasta el 50% de los síndromes antifosfolípidos obstétricos solamente tienen manifestaciones durante el embarazo y no tienen manifestaciones ni a nivel trombótico arterial ni venoso en otros territorios.
Perdón, porque un síndrome obstétrico, sí. Tienes esta enfermedad, se sabe que la tienes porque, bueno, pues, pero la manifestación que ha dado la cara para que la diagnostiquemos habrá sido abortos de repetición, ¿no? Dos o más abortos, o a lo mejor la preeclampsia y todo esto, pero no has tenido todavía un trombo en la pierna o así,
eso,
¿no?
Es. Entonces, normalmente después del embarazo el tratamiento preventivo o el tratamiento terapéutico se acota a 6 semanas después del parto. Entonces, normalmente estas mujeres, cuando las mujeres desean volverse a quedar embarazadas, pues habitualmente no están con tratamiento, si no han tenido complicaciones trombóticas a otros niveles, como hemos comentado. Entonces, en esa etapa preconcepcional, donde yo estoy pensando quedarme embarazada, pues es conveniente pautar una dosis bajita de aspirina, de ácido acetil salicílico, 100 miligramos una vez al día, que suele tolerarse bien y no suele dar ningún tipo de complicación. Y cuando la mujer, tenemos el test confirmatorio de embarazo positivo, pues ya tomamos medidas en función de lo que ha tenido previamente. Si ha tenido un síndrome antifosfolípido trombótico, es decir, trombosis en otros niveles, pues valoraremos cambiar la anticoagulación que llevara con anterioridad. La cambiaremos por heparinas, que son estas inyecciones que se ponen en la barriga, en dosis terapéuticas, es decir, en dosis anticoagulantes. Y si no ha tenido complicaciones trombóticas, lo que haremos será poner heparina en dosis preventivas. Es decir, son dosis mucho más bajitas, mejor toleradas y con menor riesgo de tener efectos secundarios. Fundamentalmente, pues ya lo sabéis, los efectos secundarios consabidos de la anticoagulación pues son las hemorragias.
El sangrado, claro, porque, a ver, por un lado tenemos el tratamiento del trombo, cuando si la mujer ha tenido o el paciente un evento trombótico, el tratamiento será anticoagular. tratamiento para quitar ese coágulo, ¿no? Y ahí están pues los anticoagulantes en pastilla, que hay una variedad actualmente, y luego están las heparinas, que es el anticoagulante, pero se pincha. Y esa heparina sí que se puede tomar durante el embarazo, sí que es segura, ¿no? Durante el embarazo, por eso se cambia.
Exacto, sí. Vamos a ver, lo que los pacientes que han tenido, o las pacientes que han tenido eventos trombóticos fuera de, además de en la esfera del embarazo, trombosis arteriales venosas, como hemos contado previamente, normalmente, y lo que se aconseja, salvo en pacientes de bajo riesgo, es que lleguen fármacos que se llaman antagonistas de la vitamina K. Para que nos entendamos, el famoso Sintrón, que ha llevado durante muchos años las personas mayores que iban al centro de salud a hacer sus controles y que estaban ahí en la cola de la consulta de enfermería a primera hora de la mañana, que tiene sus historias porque tiene que hacerse sus controles, hay algunas restricciones dietéticas que debemos de realizar. Bueno, pues esos medicamentos se ha visto que tienen efectos teratogénicos, con lo cual, si una paciente estaba previamente bajo tratamiento con Sintrón, en el momento en el que se quede embarazada, debemos obligatoriamente sustituir este tratamiento por heparinas, es decir, por estos tratamientos inyectables que suplen el efecto del anticoagulante que realiza el Sintrón, pero de manera inyectada en lugar de por vía oral.
Respecto a eso, a mí me gustaría preguntarte, los nuevos NACOs, ¿esos en pacientes con síndrome antifosfolípido están totalmente contraindicados?
Es una buena pregunta.
NACOs, ¿qué es?
Vale, nuevos anticoagulantes orales y ya no son tan nuevos porque son fármacos que llevan más de 15 años en el mercado. Rocío, te corrijo, son anticoagulantes orales de acción directa. Efectivamente, hay situaciones en el síndrome antifosfolípido donde están completamente contraindicados. Lo que se llama el síndrome antifosfolípido triple positivo, es decir, estas personas que tienen los tres anticuerpos positivos en títulos elevados tienen mucho más riesgo de hacer eventos trombóticos, con lo cual se ha visto en este grupo de más riesgo que los anticoagulantes, estos nuevos anticoagulantes orales, no son igual de efectivos que el antiguo Sintrón y que a pesar de llevar estos tratamientos pueden seguir haciendo eventos trombóticos. Los pacientes que han tenido antecedentes de una trombosis arterial no deben de llevar estos anticoagulantes orales de acción directa, deben de llevar el antiguo y el bien conocido Sintrón. Solamente hay estudios que se están realizando en pacientes con perfiles de bajo riesgo, es decir, con autoinmunidades que no se consideran, con perfil de anticuerpos que no se consideran de alto riesgo, que han tenido a lo mejor una trombosis venosa, nunca han tenido un evento trombótico arterial, en los que podríamos considerar el uso de anticoagulantes orales de acción directa. Pero es un grupo reducido de pacientes y la evidencia clínica, la evidencia científica que existe a día de hoy es muy limitada, entonces hay que llevar un poquillo de cuidado con esto.
No, te agradezco porque es una pregunta muy frecuente que he oído mucho. Entonces, me ha gustado muchísimo haber podido contar contigo y que nos la hayas resuelto.
Sí, y luego antes de terminar, sí que no me gustaría dejar en el tintero unas preguntas que yo creo que nos pueden pasar en la consulta y también al público en general, no solo cuando tenemos trombos o conocemos a algún familiar, a algún conocido con trombo, pues por este síndrome que es raro, sino en general, por trombos que podamos tener casos en población general. La pregunta es, ¿me puede volver a pasar, me puede volver a dar un trombo, ¿no? Diríamos, si ya estoy en tratamiento, y qué factores del estilo de vida son recomendables para intentar pues eso, que no me vuelva a pasar?
Bueno, depende de una serie de factores, ¿no? Depende del perfil de autoinmunidad que tengamos, es decir, esto que hemos comentado de la combinación de anticuerpos positivos que tengamos, el triple positivo se sabe que tiene mucho más riesgo, y algunas combinaciones de anticuerpos, por ejemplo, anticardiolipina combinado con el beta-2 glicoproteína de tipo IgG, pues esa combinación tiene más riesgo que otras combinaciones de anticuerpos. Si he tenido un síndrome antifosfolípido arterial, tengo más riesgo de tener un segundo evento trombótico. Entonces, normalmente, si estoy correctamente anticoagulado, en el caso de tener, además de una trombosis venosa, he tenido una trombosis arterial, normalmente también estaré antiagregado con aspirina. No tendría por qué haber ningún problema. Lo que pasa es que existe lo que se llama el síndrome antifosfolípido refractario, donde con estos tratamientos no es suficiente. Las medidas terapéuticas a tomar pues ya cambian. Pues hay que subir un poquito más la dosis del Sintrón para que nos entendamos, o pueden intervenir ya en este caso sí otro tipo de fármacos que no sean anticoagulantes, como son los inmunosupresores que se utilizan muy frecuentemente en las enfermedades autoinmunes. No es una situación habitual, pero puede suceder. Hay que mandar a las mujeres un mensaje que tienen un síndrome antifosfolípido lípido predominantemente obstétrico hay que mandar un mensaje tranquilizador. Quiere decir que yo he podido tener, se ha podido tener varios abortos previamente, pero si toman las medidas preventivas y el tratamiento profiláctico adecuado una vez que está diagnosticada la enfermedad, el porcentaje de éxito de embarazos llevados a buen término pues llega a rondar el 80%. Es decir, estas mujeres se pueden quedar embarazadas y pueden tener sus hijos sin ningún tipo, mujeres parejas, pueden tener sus familias sin ningún tipo de problema. ¿Qué cosas tengo que modificar yo de mi estilo de vida? Bueno, pues cuando he tenido una trombosis venosa, y siempre le insistimos mucho, sobre todo a las personas mayores, hay que mantenerse activo el mayor tiempo posible. A veces existe un error de concepto, y es que cuando un paciente tiene una trombosis venosa en la pierna, no, quédese usted inmovilizado, no se mueva en su casa, y vienen a las consultas y llevan 3 semanas que prácticamente no ha hecho nada. No, eso está completamente contraindicado. Tener en cuenta que cuando tenemos una trombosis venosa aguda, al segundo o tercer día, ya le estamos diciendo al paciente que se levante, que se ponga de pie. Cuando se marchan de alta, llevan sus medias compresivas para evitar que se le hinche las piernas, y le decimos que empiecen a hacer su actividad, lo que le permita la pierna, que empiecen a moverse, que empiecen a caminar, que vayan a su gimnasio, porque eso les va a prevenir de tener un segundo evento trombótico venoso. Y en el caso de las trombosis arteriales hay que controlar los famosos factores de riesgo cardiovascular, dejar de beber, dejar de fumar fundamentalmente, controlar la tensión, el azúcar, el colesterol, bajar de peso. Eso yo creo que no se le escapa a nadie, porque todo el mundo entiende qué cosas nos vienen bien y qué cosas no son saludables en nuestro estilo de vida.
Y bueno, nosotras, para ir finalizando, tenemos 2 preguntitas. Te voy a lanzar las 2 y ya tú nos vas comentando. El riesgo durante los viajes de estas personas con síndrome antifosfolípido, ¿cuándo viajar, cuándo no y qué medios emplear? Y si sabemos algo sobre esto que se está oyendo mucho ahora, las últimas noticias de terapia CAR-T, ¿podría ser una terapia futuro? ¿Podemos estar un poquito esperanzados hasta ver de qué se trata?
Bueno, con el tema de los viajes, me imagino que referís a viajes en algunos medios de transporte concretos, autobús, vuelos largos en avión. ¿Qué es un vuelo largo que pueda suponer un factor de riesgo? Transitorio, nuevamente, pero menor. Son viajes de más de 6 horas de duración en un medio de transporte que no me permite levantarme y moverme. Pues el avión o el autobús, en el tren uno siempre se puede levantar, puede estirar las piernas, puede darse un pasillo. Si tú vas con tu propio coche, cada 2 horas puedes hacer paraditas y puedes levantarte y moverte. Pero cuando viajamos en avión o autobús, pues lo podemos tener más complicado. No existen unas recomendaciones específicas para el síndrome antifosfolípido, pero sí recomendaciones generales para pacientes que han tenido una trombosis de cualquier otro origen, fundamentalmente venosa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se aconseja? Pues, si yo estaba anticoagulado previamente, no tengo por qué tener ningún problema. Si llevo un anticoagulante de acción directa, me estoy tomando mi medicación, estoy anticoagulado y debo de estar protegido en esa situación de inmovilización. Si estoy tomando tratamiento con antagonistas de la vitamina K, con el famoso Sintrón, pues antes de viajar se recomienda que yo me vaya a mi centro de salud y ver que los niveles de Sintrón están donde tienen que estar, ni están por debajo ni están por arriba, que están habitualmente deben de estar entre 2 y 3. Eso yo creo que la gente que toma Sintrón, cada vez hay menos gente, afortunadamente, pues eso se lo saben de memoria. Y luego hay otras medidas que pueden ser importantes, pues estar sentado en el asiento, evitar mover las piernas en la medida de lo posible, evitar cruzar las piernas, llevar ropa cómoda y llevar lo que se llaman medias compresivas de compresión fuerte para evitar que se produzcan trombos, favorecen el retorno venoso de las piernas. Entonces ese tipo de medidas pues nos pueden ayudar. No tiene que haber una contraindicación específica de una persona que tiene un síndrome antifosfolípido que está correctamente diagnosticado y tratado para que pueda realizar un viaje a donde quiera, un viaje de más de 6 horas de duración.
Si en lugar de llevar anticoagulante está antiagregado simplemente con Adiro.
Buena pregunta. Si ha estado antiagregado y ha tenido una trombosis previa, nosotros lo que recomendamos en la consulta es que usen una dosis de heparina profiláctica el día que van a viajar, tanto a la ida como a la vuelta. Es decir, el día que me voy a montar en el avión, yo cojo una dosis de la inyección, me la pongo en la tripa, una dosis preventiva, no es una dosis anticoagulante, me la pongo. Y con eso, yo en mi experiencia no he tenido ningún problema de ningún paciente que realizando un viaje largo haya tenido una recaída en una trombosis.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, lo último en cuanto a CAR-T.
Bien, bueno, como sabéis, las terapias CAR-T, esto es un tema alucinante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética, pues sabéis que son tratamientos que lo que se hace es que se diseñan en laboratorios linfocitos T, que actúan específicamente contra los linfocitos B. Son terapias que se han desarrollado inicialmente para enfermedades hematológicas que no responden a las terapias habituales, como el linfoma, la leucemia, incluso el mieloma múltiple. Y con las terapias CAR-T sucede como otros muchos tratamientos en medicina, y es que aprovechando que se han diseñado para algunas enfermedades que comparten mecanismos de producción o fisiopatológicos que se llaman con otras enfermedades, vamos a ver qué es lo que pasa. En el caso del lupus eritematoso, que es en lo que existen algunos estudios, no existen estudios específicos en el síndrome antifosfolípido, se han ensayado algunos pacientes incluso con nefritis lúpica, que es una de las afectaciones que puede producir el lupus. ¿Y por qué? Pues porque los anticuerpos que atacan a nuestro propio organismo se producen en los linfocitos B, y estos linfocitos T que creamos en laboratorio destruyen estos linfocitos B, y esos autoanticuerpos que nos están atacando dejan de producirse. Y entonces se han visto estudios, se han visto resultados prometedores en el ámbito del lupus. Por extrapolación, podríamos pensar que en el síndrome antifosfolípido, sobre todo en el síndrome antifosfolípido refractario, podrían tener algún papel, pero no existe ninguna evidencia científica en este sentido. Como ya os he dicho, esto es un modus operandi muy típico de la medicina. Se desarrollan fármacos inicialmente pensados para una enfermedad y al final se acaban utilizando para otras. Un caso muy típico es el famoso Remdesivir, que sabéis que es un antiviral que se sigue utilizando a día de hoy para el COVID-19, para los pacientes en fase virémica de alto riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias, pues es un fármaco que inicialmente se desarrolló para tratar el virus del ébola. Nada que ver. Son virus, pero no, su mecanismo de acción, su genética es completamente distinta. Y con las terapias CAR-T pues sucede algo parecido. Inicialmente para terapias hematológicas, se han aprovechado para algunas enfermedades autoinmunes, en este caso en el lupus, y parece que pueden haber resultados prometedores o esperanzadores en pacientes con enfermedades graves.
Muchísimas gracias, José Carlos. La verdad que ha sido maravilloso haber podido contar contigo. Nos has explicado muchísimas cosas. Creo que queda todo muchísimo más claro. Y muy agradecidas de tenerte aquí.
Gracias a vosotras por haberme invitado.
Sí, hemos terminado mencionando un poco el lupus, que precisamente será el tema del próximo programa del mes que viene. Aprovecharemos y hablaremos un poco de esa otra enfermedad autoinmune que es el lupus. Así que nada, pues muchas gracias por haber explicado todos los conceptos. Esperamos haber lanzado algunas ideas útiles que nos puedan servir y haber acercado un poco más esta enfermedad, que es el síndrome antifosfolípido, al público, a vosotros. Y nada, pues muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.